Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, tal como hacemos en buena parte de nuestras transmisiones. El viernes estaremos en el Salón Dorado de la Intendencia de la Ciudad de La Plata. ¿Y cuál será, querido Patricio Barton? Vamos a saludar a Patricio, que está hoy con nosotros, como asimismo al querido Gillespie. ¿Cuál será el régimen de admisión en ese evento? ¿Qué le sucede? Dígalo de nuevo, porque me parece que no
está... ¿Qué pasa con el micrófono? Ahí estamos, ahí está. Es censura esto, ¿no?
Sí.
El viernes en la ciudad de La Plata...
grande.
Hay que ir a la intendencia. Claro, uno... te tienes que censurar para darte corte que te censura, ¿no?
Por eso, pero...
pero no me censuren.
Reclamar que lo censuran a uno es, por ejemplo, creer que lo que dice uno merece la atención de alguien.
Bueno, pero en La Plata es entrada libre y gratuita, como siempre.
Sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? Supóngase que yo soy una mujer, que yo fuera una mujer, una pobre mujer.
Dios no lo permita.
Una pobre mujer... una pobre mujer que atiende su casa.
Sí, y usted tiene que salir temprano.
Sí.
Ir a hacer la
cola.
De la
misma.
De la misma.
De la casa.
Ir a hacer la cola.
No. ¿Para retirar entradas o la cola es directamente
entrada.
Para entrar?
No, hay que
a ver, ¿dónde está? ¿Usted tiene ahí la información?
Sí, sí, la entrada es gratuita, pero para quienes deseen colaborar con los evacuados por las inundaciones...
Ah, eso
la plata,
sí, eso dígalo porque es importante.
Se puede llevar un alimento no perecedero, saben que la zona fue muy castigada...
Por las inundaciones.
Por las inundaciones hace muy poco. Y la dirección del Salón Dorado de la Municipalidad, o mejor dicho, del edificio, el Salón Dorado está adentro, es calle 12 entre 51 y 53.
Muy bien, pero tengo que ir a buscar entradas antes.
Directamente.
No, voy directamente con el alimento no perecedero, que es optativo. Usted puede llevarlo o no llevarlo. Nada, que usted viene con las manos vacías, el tipo dice, a ver, ¿dónde está la lata de paté? Porque no.
No.
No. Dice, yo he resuelto entrar sin colaborar. Pero si usted colabora, mejor.
Es mejor.
Entonces usted va y se pone la cola. No tiene que ir a la mañana,
no,
ni pedirle a un amigo, ni ir a la mañana con el alimento no perecedero y traer la entrada y después ir de nuevo. No.
No, directamente a la noche, ahí a la intendencia, que es calle 2 entre 51 y 53, ahí frente a la catedral, la plaza.
Bueno, estoy empezando a entender. Muy
bien. Y también hay otros eventos, por ejemplo...
Vamos a contarlo ya mismo.
Vamos a contar que el Grupo Vocal Cabernet se va a presentar mañana. Esto va a ser en Rosario, para la gente de Rosario, Sarmiento y Mendoza, que es el Centro Manuel de Labardén.
Bueno, mañana en el Centro Manuel de Labardén, que está en Mendoza, ahí, Sarmiento.
Y Sarmiento, a las 21:30 horas.
21:30 horas, Sexteto Cabernet, de larga forma.
Después se van para el Festival
de Jazz. Se van para Santa Fe, que es el viernes.
El viernes, a unos kilómetros.
Festival de Jazz de Santa Fe, allí está.
Así es. Y el domingo vuelven a Buenos Aires, a
Notorio. Notorio, ya daremos información al respecto.
¿Qué otra cosa tenía que preguntarle? No lo sé.
De Karina Biorlegui, si quiero descuento. En este momento está actuando
Karina. En este momento está actuando Karina Biorlegui.
Pero 14...
No sabemos quién estará con nosotros, con el Sordo Avance el viernes y el jueves.
Una tensa calma con eso, porque dado que la gente de Cabernet no está, está de gira, mucha gente está preguntando quién va a acompañar a Sordo
Avance. Karina Biorlegui también está de gira. ¿Qué está sucediendo acá?
¿Qué pasa?
Todo esto me huele a corruptela.
Guillermito Fernández, hay que llamarlo.
Podría ser, cómo no.
¿Está Aerosmith en la Argentina?
¿Está quién?
No, Aerosmith no.
¿Quién está? ¿Iron Maiden? ¿Quién está?
Iron Maiden, ya se fueron.
¿Se fueron?
Sí, estuvieron solamente lo que duró el recital, digamos.
Sí, lo que duran 20 días en la puerta de un colegio.
El recital y cobrar.
Bueno.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Tiene...
Quiero decir que el teléfono de este programa es 4535-4000,
efectivamente.
Y el correo electrónico es dolina@infobae.com. El programa también se puede escuchar por internet en el sitio www.infobae.com.
Muy bien, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a Antonio el mecánico.
Epa, ¿qué pasó?
Voy muy seguido a verlo, no sé, Antonio, pero...
Usted, por ejemplo, le pasa avisos a Antonio el mecánico y el tipo no le cobra las reparaciones que, llegado el caso, viniera a hacerle a su automóvil.
Casi es el
Antonio el mecánico. Se le rompió el auto, Antonio el mecánico.
Casi es un antiaviso porque voy muy seguido y parece una cosa es otra, así que...
Claro, bueno, si va muy seguido un mecánico, señal que el tipo no termina de componerle su auto.
Claro.
¿Qué auto tiene usted? Buenas tardes.
Sí, yo tengo...
Soy Antonio el mecánico.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Tengo un Ford Farlane.
¿Un qué?
¿Cómo 74?
Perdón, o Farlane.
Farlane, es, la verdad es que se me cayó la etiqueta. Se me cayó la etiqueta.
Un Ford Valiant. Un Ford Valiant tiene, ya ha cambiado de fábrica. Un producto de Chrysler y de Ford al mismo tiempo. Bueno, ¿y qué le sucede a esta máquina?
No arranca. Yo no sé nada de mecánica, quiero
saber. Sí, ya veo.
Sí, ya se nota. Se nota por la camisa que tiene puesta. Sí. No conoce lo que es medio litro de aceite.
Muy bien. A ver, vamos a probarlo. Súbase, súbase.
Primero la llave.
A ver, dele arranque.
Ponga en contacto. Ah, un tema de carburación.
Sí. Usted tampoco, entiéndeme. Mire, lamentablemente, ya por lo que veo, aquí hay que cambiar toda la instalación eléctrica.
Pero siempre me dice lo mismo.
Sí. ¿Cuánto hace que la cambió?
2 semanas.
Hay que cambiarla de nuevo. Porque lo que tiene el Ford Valiant es eso. Es un auto muy bueno, pero enseguida... Hay que cambiar la instalación eléctrica. Esto le va a salir. ¿Cuánto le cobré la semana pasada?
Y me cobró, cambiamos toda la instalación, eran, se lo estoy pagando gotas. Me dijo 400 pesos, ya le di 300.
Por 400 pesos, un cambio de instalación, ¿qué le puse? Un cable de velador. Bueno, mire, tírelo.
¿Cómo?
Pero el auto no sirve más. Lamentablemente.
¿A dónde lo va a tirar?
No, tíralo, tíralo.
¿Cómo tira un auto? ¿A dónde lo tira?
A más grande.
Déjelo en una zanja, sáquele todos los documentos y vaya a hacer. No sirve, este auto no tiene arreglo. No sirve más. Tengo uno.
¿A usted le quiere vender un auto?
Sí, le quiero vender uno, efectivamente. Le quiero vender un Mercedes-Benz Kaiser.
¿Y cuánto vale? ¿Le puedo hacer un canje? Porque algo me da por mi auto.
No, yo no le doy nada, su auto tírelo. Y este auto está $50,000. Es usado, un poco de uso. Es de 64.
Yo soy cliente acá del taller, justamente estaba acá tomando mate, o quizás no me vio porque estaba en la fosa. Yo... Es muy buen auto el Mercedes-Benz Kaiser, no, yo no es por meterle ficha ni tratar de llevarlo...
Tiene 2 millones de kilómetros reales.
Sí, pero... Estos se hicieron en la Segunda Guerra.
Sí.
Todavía andan.
Ya no hay más de estos autos.
No lo veo.
Por eso lo que no va a conseguir son repuestos. Si le rompe alguna cosa, lo lleva donde llevó el Fort Valiant y lo tira.
Pero 50 mil dólares me parece un poco salado.
Es un auto de culto.
¿Le puedo decir una cosa?
Yo no tengo ganas de rendir culto ahora.
Es un auto que yo tuve uno igual. Pues es desagradable lo que voy a decir. Usted se muere y el auto sigue andando.
No se para nunca el auto.
No.
Sí, pero ¿cómo hago? O sea, también funciona mientras yo estoy en mi casa tomando mate.
No se detiene. Le llaman el movimiento continuo. Y el consumo de nafta, lo que consume este auto no se lo consume ninguno.
Ah, ¿consume poco?
No, consume mucho. Son...
Viaje a Mar del Plata en Chascomulla tiene que cargar de vuelta al tanque.
No, sí, porque son 40 litros cada 25 kilómetros.
Pero discúlpeme, ¿cuáles son las ventajas de este auto que me está vendiendo?
Porque le acabo de decir que no se rompe nunca, que es eterno.
Le pone un arado atrás y ahora un campo.
Ah, sí.
Pone primera con el cebador y...
el auto.
Sí, porque había una publicidad que tiraba un avión o que competía con un avión. ¿Era este auto o
ese otro? No, ese era otro.
La pick-up.
Este lo usamos para desmontar. En el Chaco iban a sacar todos los árboles en un tiempo. Entonces usaban este auto, lo ataban en un árbol, ponían primera 10 metros y ya lo arrancaban el árbol.
Tiene una polenta.
Polenta.
Lo arranca del asiento de abajo.
Bueno, la verdad es que me convenció. Lo que pasa es que tengo que vender mi departamento, es mi única vivienda.
¿Para qué quiere el departamento?
Claro.
Pudiendo andar en este auto.
Se va a quedar en su casa y usted puede tranquilamente estar en el auto andando. ¿Qué prefiere, andar en auto o quedarse como un estúpido en su casa?
¿Y vivir en el auto, dice usted?
No sé, señor. Bueno, arréglese su vida, arréglela usted, ¿no es cierto? Nosotros le vendemos el auto 60 mil dólares.
Pero ¿cómo? Hace un rato me dijo 50 mil.
No, eso era hace 10 minutos. Ahora, como no se decidió, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Usted ya saludó?
Yo voy a saludar al plantel de San Lorenzo.
Está
porque
bien.
Lo banqué en la peores.
Yo soy de River. Lo hemos saludado varias veces.
Quiero aclarar una cosa. Yo soy de River.
Sí.
Pero de San Lorenzo aquí. Me cayeron simpáticos. Estaban en Mar del Plata con nosotros en el hotel.
Sí, es verdad.
Buena gente.
Pero Romeo, que saludaba.
Sí. Y lo de ayer tuvo características de hazaña, punto.
Bueno, listo.
Un partido que estaba muy complicado, y bueno.
Yo saludo a nuestros amigos de Babieca, a José de Babieca, y toda la gente de allí. Tengo carta de Rosa María Chinosi, un antiguo oyente, que se autodenomina La Vieja.
Sí.
Así que no es que yo le estoy diciendo a la vieja. Ella firma a la vieja, dice...
Una carta manuscrita.
Manuscrita con una caligrafía que inmediatamente reconocí, porque en un tiempo escribía muy frecuentemente la señora Rosa María Chinosi, que además saluda a todos, a usted, a Coco, al Pollo, a Barton, a los chicos, a Martín.
¿Vino alguna vez acá a presenciar el programa?
No le puedo decir.
Bueno, correcto.
Hay correos electrónicos. Desde General Mosconi, Salta, en el norte de la provincia, cerca de Bolivia, nos escribe Silvio Gaído, que nos escuchaba mucho cuando era pibe, dejó de escucharnos y ahora ya no tan pibe, vuelve a escucharnos. Bueno, no, este no era eso. Bueno, no importa, hace mucho que no se escucha. Me lo confundí con otro, igual, discúlpeme. Laura Chart, eres San Martín. Muchas gracias.
Bueno, muy bien.
Dice, qué gracia le encuentran a ver Domingol. El programa ese donde enfocan la tribuna y no el partido.
Uy, es tremendo.
Pero cada vez se parece más a la transmisión donde hay partido. A mí me cuesta reconocerla. Sí. Soy Ariel de Posadas Misiones. Los felicito a ustedes, a todas las personas que hacen el programa. No voy a hablar del matemático que hizo imposible que existiera el Nobel de Matemática. Cristian... me escuchaba en radio. Este es el que escuchaba hace mucho y ahora no. Bueno, y ahora sí, mejor dicho. Muchas gracias. Cristina de Belgrano, que antes vivía en Martínez, le pregunta a usted si usted es hermano de Luis Burton.
¿De Luis Burton? No.
Sí. En todo caso sería hermano de Luis Barton.
Claro, no, no.
Pero no es hermano de ningún Luis.
No, no, ni
dígalo, dígalo, no tenga miedo.
Sí, no, estaba pensando, no, no. Tengo muchos hermanos.
Yo tengo
no
muchos puedo hermanos.
Ni soy nada de Julio César, porque también me han preguntado muchas veces. Bueno, no soy nada.
Sebastián Burges, escucha desde Córdoba, está contento.
¿Desde Córdoba? Qué claro.
Estamos saliendo en Córdoba, sí, el otro día.
Sí, la radio Megarred.
Empezó a caminar esa radio que es una máquina, señor.
Muy bien la radio Megarred.
Bueno, pero no, miento, este está en Newcastle, en Australia.
Llega Megarred también. Sí.
Antes nos seguía desde Córdoba, pero ahora está en Australia. Y conoció el programa a través de un amigo de él, que se llama Siripo Carducci, que efectivamente, un hincha de Instituto, que venía cada vez, y hemos jugado al fútbol efectivamente en Córdoba, en alguna ocasión. Bueno, saludos también a Siripo Carducci.
No lo habrá insultado usted en el partido, porque usted insulta a los compañeros.
No, porque jugaba en contra, de manera que no creo que lo haya insultado. Bueno, gracias también a Nora, la prófuga de las páginas de Ibsen, que pide que Manuel Moreira cante Balsiña, de Chico Buarque. Acuérdese, cuando venga Manuel le vamos a decir que lo cante. Balsiña, de Chico Buarque. Mi nombre es Gustavo Sala, vivo en el partido Coronel Dorrego. Este, ahí está.
¿Cuál?
Este es el que antes se escuchaba y después lo dejó. No, tampoco. Este tampoco es. Este es el que agradece... que lo haya inducido a leer a Papini. Está leyendo el libro negro de Giovanni Papini.
Oh, es espectacular, pero no se consiguen esos libros.
No, no se consiguen. Yo tengo una edición que no podés dar vuelta a la hoja porque te la tenés que tirar.
Es una cosa, qué lástima. ¿Por qué no?
Se leo una charla personal que Mr. Gog, Gog y Magog, que eran los personajes, ¿no? Uh-huh. Tiene con Paul Valéry, y que Valéry dice lo siguiente: ni el poeta ni el filósofo van en busca de goces. La poesía no es un vino generoso, ni la filosofía un éter que cause placer. Estos dos superiores juegos de los más nobles espíritus son, casi siempre, fatigantes y engañadores. La poesía, cuando tiende hacia lo absoluto, se halla frente a lo inexpresable. El pensamiento, cuando intenta poseerse plenamente a sí mismo, se debate contra el muro de lo imposible. La única y verdadera tragedia del hombre que sale de lo común es descubrir que la más elevada operación posible es la del pensamiento desinteresado, del pensamiento no envilecido al servicio de los dogmas ni destinado a consolar los temores de los débiles. Pero el pensamiento puro es un microscopio quemante. El pensamiento que no conoce el temor siempre concluye por ser suicida. Mr. Gog afirma que este doloroso raciocinio concluyó en el preciso instante en que Paul Valéry prestó atención a una joven y bella dama que estaba observándolo en una mesa cercana. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario fragmento del libro negro de Giovanni Papini. Ha tenido mucho éxito aquí el cuento de Papini, Il giorno no restituto.
Gog y Magog también son tomados por Marechal, ¿no?
Marechal, claro. Sí, en el banquete era, ¿no?
En el banquete de Severo Arcángel.
Estimado Alejandro, el ombú de la Recoleta no es tal, es un gomero, dice José Saavedra.
No, señor.
Bueno, me...
Es un ombú que tiene un tamaño gigante. Enfrente del Palais de Glass, ese, el que está enfrente del Palais de Glass.
No, habla del de la biela.
El de la biela. Listo, no, que está enfrente de la biela.
No lo conozco, así que...
Para mí es lo mismo un ombú que un algarrobo, pero bueno.
Sí, creo.
Yo siempre creí que era un ombú, pero ahora ya mi vida no tiene sentido. ¿Cuándo van a venir a Montevideo? Grita Nicolás. Bueno, ojalá que pronto, no sabemos. Estela, ¿te querés casar conmigo? No, al revés. Para que yo lo lea. Y si te acordás de aquella vez que te envié un mensaje y me dijiste que aceptaba ser mi novio, bueno, ya hace 4 años, loco.
Ponele la pila.
Bien. Hoy salí de trampa argumentando que iba a ver el programa. Salúdeme como si estuviera allí presente. Dice Damián Nardini, ese soy el que no está a su derecha al lado del pelado. Dice, aprovecho para felicitarlo por las nuevas incorporaciones del programa que cumplieron con la nada fácil tarea de cubrir el hueco que dejó el querido Rolón. La vida es impredecible, dice Cecilia. Mire qué curioso lo que dice esta chica. Después de mucho pensarlo, usted tenía razón. Comprendí que la música no nos atrae de por sí misma, sino por todos los recuerdos que le adosamos nosotros. Jamás lograremos escuchar una canción sin aceptar que, en el fondo, lo primero que pensamos es en alguna situación con esa melodía, como la banda de sonido que, de las películas, ¿no? Bueno, estoy un poco desilusionada con esto, porque la música de por sí es subjetiva, y quitarle su contexto sería quitarle las subjetividades que también en su momento la formaron. Es decir, ella cree que...
¿La música es subjetiva o lo
no, sé? No, no, nada. Lo que ella cree es que lo que yo dije de los que oyen música es un defecto de la música. Y que yo lo dije como si fuera inevitable que a uno no le guste la música. Lo que yo dije es esto. Tengo un amigo que dice que la música no le gusta a nadie. La traducción es, me parece que, no, que la música le gusta a pocos. Y que casi todos los que dicen gustar de la música, gustan en realidad de la letra, de la doctrina, de los cantantes, de los sacos de colores, de lo que sea. Algunas de esas cosas son nobles, como la poesía. Después de todo, la canción es una mezcla del arte poético y del arte musical. Pero no es que la música sea subjetiva y que sea imposible escuchar música. No, le es imposible a algunas personas, entre las que parece encontrarse nuestra querida Cecilia. Pero no, no es que la música no nos atrae por sí misma. No, a algunos no les atrae por sí misma. Y a otros sí. A otros sí. Esos tipos escuchan música. Entonces por ahí se compran un disco donde hay cualquier cosa, no necesariamente un solo de piano, sin ir más lejos, cualquier solo de piano. Eso no tiene ningún chantaje. Pero, en general, muchos de los que dicen amar la música, aman lo que está alrededor de la música. En esos alrededores algunas cosas nobles hay, otras no. Pero bueno, eso es lo que quise decir. Pero ya van como 3 mails en que la querida Cecilia no pesca como es esto, ¿no? Uh-huh. En uno me dijo que a ella le gustaba no sé qué canción, pero la letra, la música no le gustaba.
Sí, me acuerdo.
¿Se acuerda? Bueno, pero
la poesía le gustaba.
Le gustaba, le gusta, uh-huh, la poesía, ¿qué es eso? Gracias a Ignacio dos Santos Castro. Lo digo de nuevo. Ignacio dos Santos Castro, digo yo que casi me desmayo. ¿Qué es lo que dice? Nos felicita por el programa. Dice, ¿notó que en la tele no hay casi otra cosa que programa sobre la tele? ¿Y sobre lo que pasa en otros programas? Sí, claro, ¿no? Dice, tengo miedo de que un día esté mirando a un tipo que va a mostrar las imágenes de otro programa que está hablando, donde se habla y se muestran imágenes de este mismo programa. Es decir, una cadena
hacia el infinito. Hay un solo programa de televisión y punto.
Exactamente. Bueno, gracias también a estas cordobesas que están contentas porque nos escuchan por la nueva radio Mega Red. Pero dice
muy
que,
bien, radio Mega Red.
Bueno, parece que bueno, cortan algunas de las partes artísticas del programa para pasar propaganda.
Muy mal.
Muy mal, muy mal en ese caso. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a todos.
Muy bien, y han escrito toda esta gente a dolina@infobae.com.
Nosotros hacemos un único saludo a la familia del querido Jorge Ginsburg y será este nuestro solo comentario, como si nuestro homenaje consistiera en no hablar giladas. Adelante, Jorge.
Muy bien, y el teléfono 4535-4000, recuerden que el programa también se escucha en www.infobae.com.
Señores, vamos a hablar... Ayer el Pollo Mactas trajo a colación algunos árboles. En virtud de esa cita, cementaron algunos árboles de la ciudad, entre los que figuraba ese ombú que tiene la particularidad de ser un gomero, bien mirado. Hablaremos hoy de algunos árboles fantásticos, como por ejemplo el árbol de los mitos japoneses que se llama Kunugi. Es un roble que se alzaba en la isla de Tsukushi, también en el Japón. Era un árbol grande, pero que daba una sombra muy grande. Era una sombra gigantesca y desproporcionada, que alcanzaba centenares de leguas alrededor del árbol. Es decir, el árbol era enorme, pero la sombra era desmesurada. Los habitantes de aquella isla creían vivir siempre en días nublados, pero no, en verdad, era la sombra del Kunugi. Otro árbol mítico era el gigantesco castaño que se alzaba en el distrito de Kurita, en la provincia de Omi. Tanto se extendían sus ramas que las avellanas caían a millas de distancia. En una oportunidad, los frutos cubrieron tres distritos. La gente de Huacasa, un distrito vecino, se quejó de que las cosechas de arroz decaían a causa de la sombra que prodigaba el castaño ajeno. Por eso, el gobernador de Omi ordenó talar aquel árbol y muchos leñadores pusieron manos a la obra. Pero vino a suceder que todos los cortes que le hacían al tronco quedaban cerrados por la noche y a la mañana siguiente el castaño seguía tan lozano como antes, muerto de risa. De todos modos, le prendieron fuego y entonces los cultivos de arroz del distrito vecino prosperaron. Perdón. Otro árbol muy curioso era el que voy a citar. Es un árbol muy poético. El katsura, en realidad, es un laurel. Y crece en la luna. Y es el único árbol que hay allí.
¿En serio?
Sí.
¿Esto es real?
Sí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra, claro, por la ley de gravedad. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone.
Epa.
Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en cuatro patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad de aquellos juicios botánicos. Extraordinario, extraordinario. Hablaremos también de árboles parlantes, ciertamente, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, bueno, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus razonables a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. En el bosque de Sherwood, el famoso bosque de Robin Hood, había un olmo enorme al que solían consultar los cazadores. Aquel árbol aconsejaba las conductas más convenientes para cobrar las mejores piezas. Sus respuestas, hay que reconocerlo, estaban veladas por la oscuridad de un estilo oracular o por la simple complicidad del olmo con los animales del bosque. Decía, por ejemplo, si un viento del este hace volar las hojas alrededor de tus pies, busca un conejo peludo.
Es muy raro lo que decía.
Sí, y muy raro y muy poco útil para los cazadores. El árbol vivió durante muchas generaciones, hasta que murió a consecuencia de la horrible enfermedad holandesa de los olmos. En los bosques de Irlanda, algunos árboles dialogan con los buscadores de tesoros escondidos. Se conocen muchos relatos acerca de estas conversaciones, pero ninguno sobre el descubrimiento de un tesoro, lo que viene a instalarlos en una sospecha que se dice así. Los árboles de Irlanda hablan, pero dicen mentiras. El más conversador de los árboles parece ser el saúco. Hay que leer el libro La diosa blanca, de Robert Graves, donde se enuncian las siniestras virtudes del saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír las enseñanzas del árbol, enseñanzas que permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro. el Sahuco. Los poderes mágicos del Sahuco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Atención. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro, las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Si usted empieza a construir una cuna con madera de saúco, la madera le dice: un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad, y otras advertencias por el estilo. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo, pero esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz. Hablaba. Pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses colonizaron las Islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol, pero el upas ya no hablaba ni mataba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos y brisas, porque tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. El dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente la violación, la ninfa pidió a su padre, el dios Río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles. Dicen que en verdad la que habla es Dafne. A veces debemos reconocerlo, los árboles hablan en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares. Miles de peregrinos llegaban hasta el lugar como suplicantes, para oír la voz del vegetal que hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban en un templete vecino, custodiado por los sacerdotes de Baal. En el siglo V el árbol se murió, o fue partido por un rayo, y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. Antes de terminar, quiero decir que a lo mejor seguimos con esta colección de árboles maravillosos y con una discusión que continúa la del Sahuco. Todos dicen que Judas Iscariote se ahorcó en una higuera. Bueno, un Sahuco es de la familia de las higueras. Pero casi todos estamos contestes en señalar que el árbol de la sabiduría, aquel que ocasionó el desalojo de Adán y su señora del paraíso, era un manzano.
Claro. ¿Y si se arrancaron la manzana?
Ahí está donde no lo sabemos. Hay una discusión erudita instalada por Robert Graves en La Diosa Blanca, y a lo mejor un día de estos vemos qué clase de árbol era ese.
¿Pero puede dar algún anticipo?
No, el anticipo sería todo. Muy bien. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al Pollo Mactas, que trajo la inquietud de árboles maravillosos, o de árboles. Estos son maravillosos, los del Pollo no, eran árboles existentes, me parece recordar. Pero tenemos por ahí algunos árboles de fantasía. A mí, ¿cuál me gustó más? No me acuerdo cuál me gustó más. Ah, sí, el cachura. Aquel laurel instalado en la luna, cuyas hojas otorgan un poder infalible de seducción. Y es muy probable que ahora, al salir de aquí...
Ojalá.
Al salir de aquí...
Dios lo puche.
Una hojita del cachura venga cayendo despacio desde la luna, ya que si la luna está en lo alto, las hojas de ese laurel siempre tienden a caer hacia la tierra, como todos sabemos. Digo, ojalá que al salir una hojita del cachura venga cayendo y nos pegue en el hombro y podamos guardarla para anotarnos alguna memorable victoria en terrenos amorosos. Yo particularmente no anoto otra cosa que derrotas, porque he resuelto, por empezar, no intentar los triunfos fáciles. Ese es el único y lamentable orgullo que puedo exhibir.
Es lo que hablamos el otro día.
Exactamente. No anoto triunfos fáciles. Solamente quiero victorias emocionantes y desproporcionadas. Voy cero.
Bueno.
Pero voy en busca del cachura.
Pero entonces, si usted ve una hoja de cachura en este momento, ¿no la recoge?
Sí, claro que sí, porque esa es la única cosa que garantiza una victoria grande. Lo que no recojo, si me permite la expresión,
sí,
es lo que a menudo en la feria parece de fácil acceso. Simplemente por no ser de mucha demanda ajena. Tal como yo, que soy un hombre poco demandado. Dedico esta charla entonces a aquellos que prefieren la derrota al triunfo fácil. Hemos de escuchar a don Atahualpa Yupanqui en la bellísima canción que lleva por título El árbol que tú olvidaste. Canción que tiene que ver...
No tiene nada que ver, discúlpeme.
No, en este caso sí. Me parece que por única vez tiene que ver, no solo con estos árboles místicos, sino con lo que hemos estado hablando en el último tramo. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, dice Atahualpa. Pero lo que está diciendo es otra cosa. Yo siempre me acuerdo de ti, está diciendo. Y es extraordinario eso. Ese traslado del propio sufrimiento, del propio abandono a un árbol. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, es yo, aquel a quien tú olvidaste, pues yo me acuerdo siempre de ti. Así que escucharemos esta canción y dedicaremos también su audición a todos aquellos que son de algún modo árboles que han sido olvidados por alguien. Adelante, don Atahualpa.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Atahualpa Yupanqui, en La venganza será terrible, el árbol que tú olvidaste.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Susana Jiménez en C5N, la diva, la número uno, la estrella. Susana Jiménez en C5N. Hoy, desde las 22, Susana Jiménez se confiesa en vivo. Susana Jiménez por Oscar González Oro. Hoy, a las 22, Susana Jiménez en C5N.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible, hoy desde el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, prestos a irnos el viernes a La Plata, a la intendencia, en donde haremos el programa allí. Sí. Y hay varios mensajes de oyentes que llamaron al 4535-4000 y también de los presentes. Por ejemplo, Sebastián de Castelar dice: trabajo en una oficina en la cual no se puede sintonizar ninguna radio.
Y lo bien que hacen.
Pero encontraron...
Está trabajando, señor.
¿Qué va a hacer?
Claro.
Encontramos una solución, que fue armar un CD con tres programas de La venganza y así tenemos seis horas continuas.
Claro, lo escuchan todo el tiempo. Es una basura. Hemos recibido algunos libros. Mire, esta, a ver, ¿qué edición? No conocía esta edición. Es una edición de las obras de Conan Doyle, de las que tienen como protagonista Sherlock Holmes. Obras completas de Conan Doyle, Sherlock Holmes, número 3, pero esto es de Diada. Bueno, muy lindo, ¿eh?
Muy buen libro.
A ver qué hay.
Bueno.
Fenómeno, ¿eh? Muy bien. Pero no, no hay datos acerca de la colección. Bueno, no importa. Colección Bitácora de Papel, no me dice mucho. Lindo, es un libro, un bello, bello libro. El otro día estaba viendo una de las tantas películas que se han hecho con el personaje de Holmes. Y me acordé de uno de los protagonistas célebres. Habíamos hablado de Basil Rathbone. Pero el otro es Peter Cushing. Mm. Peter Cushing hizo muchas veces de Holmes. Y yo no me acordaba el otro día de él. Uno flaco como corresponde, ¿no? No van a poner a un gordo. Cuando hay un gordo lo ponen de Watson.
Claro.
Salvo en las últimas películas que se hacen de Holmes. Ya que cierto estilo de cine que se hace ahora consiste en desdeñar el physique du rôle como única contribución a la heterodoxia. Entonces está Aquiles, el de la rubia cabellera, encarnado por un negro, Holmes por un gordo y así. Solo para decir que no tenemos prejuicios raciales.
Incluso
bueno, díganlo en otro foro.
Hay un Drácula negro, se llama Blácula.
Sí, claro, sí, bueno, puede ser. Eso era, eso es para demostrar que sí tenemos prejuicios raciales. Bueno. Vamos a continuar con...
Hay más libros, ¿no?
Con los libros que han llegado. A ver,
los crímenes, los crímenes del número primo, un libro...
¡Ah, quiero eso!
De Reyes Calderón.
¡Ah, quiero eso! Soy aficionado, no a los crímenes, pero sí al número primo. Estoy leyendo... Reyes Calderón, doctora en... Sí. Economía y Filosofía, profesora y vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra.
Bien, Ciencias Económicas para números primos tenía que hacer.
Está muy bien. Es una novela, yo no conocía a esta autora, es una extensa novela. ¿Qué más tiene, Barton?
Y aquí llegó El Portal de las Hadas, una obra de Ariel Paitral. En verdad es una serie de cuentos de hadas, ¿eh? De la Pluma y Papel.
Qué curioso, hemos recibido las obras completas de Conan Doyle, que casualmente creía en las hadas. Una de las cosas que ocupaban el tiempo de Conan Doyle eran las hadas. Creía fervientemente en la existencia de las hadas. Qué destino curioso que... un libro de cuentos de hadas, convengamos que no es muy frecuente, haya venido a ser contiguo a este tomo de las obras completas de Sherlock Holmes. Conan Doyle utilizaría esa casual metonimia para acrecentar su creencia en las hadas. Leamos más mensajes de los oyentes y aún de los presentes.
Muy bien, dice Dolina, mandale un saludo a Débora, que es la primera vez que te escucha, y decirle algo para que no se raje a otra radio.
¿A dónde está
Damián
Débora?
De Caballito. Vino con Damián de Caballito.
Ahí está, se ha ido.
No vino Débora.
Ni llegó.
Negro, igual que la semana pasada, soy puchero, pero esta vez cumplo años. Por favor, mandame saludo. Así como a todos los alumnos del Nacional Buenos Aires.
¿Dónde está Puchero?
Bueno, y un viva León de Francia aquí también. ¡Viva León de Francia! ¡Este!
Vale. Muy bien, hola Ale, venimos de Luján. Mi amiga está triste porque acaba de pelearse con el novio.
Ay, ¿dónde está su amiga que está triste y que acaba de pelearse con el novio?
No sé quién es.
Qué triste se la ve.
No está triste.
¿El novio es ese que está con usted? No.
No está muy triste.
Lo dicho, muy triste no está. ¿Y por qué se peleó su novio con usted?
¿Qué bueno? ¿Cómo va a preguntar?
No, pregunto con un interés hijo del estupor. Bueno, gracias.
Gloria de Flores, no es ni un ombú ni un gomero lo que está en la vereda de la Viena.
Lo dicho, es un bar.
Un cactus.
Ese árbol es una magnolia foscata.
Sí, sí.
Que en una época había muchos en todo Buenos Aires, dice Gloria.
Y pero ahora no hay nada, mire. Antes, yo le digo, señor, antes era otra cosa. Los jugadores jugaban por el amor de la camiseta, señor.
¿Y ahora?
No como ahora que los venden. Yo no puedo entender, señor.
Juegan hoy en River, mañana
sí, ¿cómo van a jugar hoy en River y mañana? ¿Entiende, señor, lo que le quiero decir o no me interpreta? Bueno.
Negro, por favor, mándale saludos a Diego.
No como antes.
Saludos a Diego.
Antes que nacía de un cuadro, ponele Ferrocarril Oeste, era de Ferrocarril Oeste, señor, y hasta morir.
¿Y ahora?
Ahora no. Sí, me decía.
Ya está, ya pasó.
Jimena de Luján dice, muy linda la charla de hoy, no de ayer.
La de ayer
estaba a
mejor.
Punto de dormirme y ahora tengo los ojos abiertos como ancho de espada.
Una gran alegría estar hoy aquí con vos. Un saludo a José.
Es japonesa.
Sí, claro. Esto lo firman Adriel, no Ariel, Adriel y mamá Ángela de Río Gallegos, que saludan a José de Río Gallegos, y así, dale.
Muy bien, buenas noches, quería saludarlos y comentarlos que hoy, 13 del 3, es mi cumpleaños, y me gustaría que Alejandro Dolina me firmara el libro Bar del Infierno como regalo.
Con mucho gusto.
Pero me acabo de dar cuenta que me olvidé el libro en mi casa, ay, dice Filu de Escobar.
Mi hijo dice que Gillespie es el músico de una banda que se llama Sumo. Yo no, digo que no. Bueno, dale.
Alguna vez toqué con Sumo, pero hace tantos años ya que, bueno. Saludos a Estela de Tandil, de Viviana y Silvia, que vinimos a verte, dice Viviana.
Betty de San Cristóbal, ¿podría llevar a Guillermito Fernández para que esté con vos el viernes? Quiero volver a escuchar el tango de la muerte interpretado por él. Es mucho pedir, ¿no? Menos mal que se le ocurrió eso. Bueno,
somos
ojalá
Eli,
podamos, ojalá.
Somos Eli, Meli y Dani. Vinimos a festejar el cumple de Meli, 21. A modo de regalo le pedimos nos acompañe en un... ¿qué dice acá? En un, justo la palabra clave no la entiendo.
A ver, ¿me lo permite? A modo de regalo le pedimos que nos acompañe en un vermucito.
Vermucito.
Bueno, venimos a ver... Con un vermucito. Saludos de la abuela. A la abuela Mimi, dice Meli. ¿Dónde estás, Meli? ¿Y el vermucito?
Mate, no,
bueno,
yo
creí un que vermú, había traído un vermú de la afamada marca Francesco Cinzano, uh-huh, o Martini, o Globo.
¿Globo?
Vermú Globo, un vermú medio... que se fabricaba en el partido de San Martín, ¿no?
¿Con hierbas?
No, vermú, vermú Globo.
Bueno.
Maestro Esma, vinimos trotando desde la Paternal a presenciar vuestro Good Show, una vez más, diferente como siempre. Está bueno eso, diferente como siempre.
Hermenilda de Casero, lo quiero felicitar, pero por el programa. Leonardo Di Fabio de Olivos, soy compañero del primario de Patricio Barton.
Sí. Ah. Pero Leonardo Di Fabio, no Leonardo Fabio, es rarísimo.
Ni tampoco Leonardo DiCaprio. No. Es una mezcla entre Leonardo Fabio y Leonardo DiCaprio. Imagínenselo a Leonardo Fabio dirigiendo Titanic.
Bueno, un saludo a Leonardo. Sí, sí, éramos compañeros en la primaria.
Había mucha guita en Titanic. Entonces, Fabio opinaría que es imposible dirigir bien una película con tanta guita.
Y la tiraba al mar.
No, no sé, haría otra cosa, ¿no? Bueno, a mí me gustó más Gatica que Titanic. Pero... no tengo más mensajes.
Yo tengo uno, es muy breve, corto y sencillo, quizás anodino, puede ser trascendente de alguna manera. Un beso a Clau, Tatu y Juana de Gloria y Lili.
Y corto. También un beso a Vilma que está escuchando, dice Pedro, y no tengo más.
Aquí hay un mensaje que dice, por favor, lean este mensaje. Díganle a mi novio que estoy acá y que lo amo mucho, se llama Walter, estoy con Natalia, la reina del chinchón. Eso es Ana.
Ana, ¿Natalia es el lote?
Sí.
Sí.
Bien, y también Santiago de Salta, que dice, con mi mamá y mi hermana, escuchamos todas las noches el programa, te saludan André, Guadalupe y Santi de Salta. Hay muchos saludos así de Bahía Blanca,
sí,
también.
Sí, sí, no, eso no tiene mucho interés, ¿no? No, digo, ser de Bahía Blanca tiene interés, pero saludarse, bueno, lo hacemos, digamos, como una condescendencia, cierta formalidad... Pero no sé, ¿no? Es mejor cuando el tipo dice, usted me tiene podrido, voy a agarrar la salida, ¿no?
No, no estimule que después mandan esos mensajes.
No, lo que, el mensaje que interesa realmente es el mensaje de concepto, que trae alguna algún pedazo de pensamiento, aunque sea en el disenso, pero Juan saluda, A saluda B, no es muy bueno, no es muy estimulante. Uh-huh. A pesar de que es casi el principal componente de la radio de hoy en día, ¿no?
Sí, es cierto.
El A saluda B.
Sí, o en algunas ni siquiera es eso, es yo me oigo a mí mismo, es. Uh-huh. Llamo por teléfono.
Es verdad. Tiene razón.
Claro, me escucho yo.
Tiene razón.
No es te escucho el buen programa que hacía Luisa Delfino, es me escucho.
Tiene razón.
Porque Luisa hacía un programa, entonces el tipo hablaba durante media hora y ella inducía una conversación. Sí. Se metía en la vida del tipo, en la intimidad. Pero ahora, el tipo no te dice, mire, yo hubiera querido ser actor, pero a los 18 años, mi padre quedó sin trabajo. Es una historia, puede tener un interés. Pero no, dice, a mí el que me gustaba era el Gato Félix. Ahí ya casi es una repetición... casi estadística la que escuchamos. Soy Fernando de Retiro, me gustaba el Gato Félix. Soy Raúl de Espeleta, me gustaba el perro Pluto. Soy Enrique de Capital, me gustaba el ratón Mickey. Entonces lo cuarto que uno oye es la voz del propio pensamiento que dice, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo se detiene esto? Pero no hasta cuándo, porque estoy harto. Es una pregunta lógica, ¿dónde termina eso? Es decir, ¿dónde termina una lista que empieza con Juan de Espeleta diciendo el Gato Félix y sigue con Roberto de X diciendo N?
No, termina cuando termina el programa.
Termina cuando termina el programa, pero el programa no termina, solo se interrumpe hasta el día siguiente.
Claro.
Y la lista sigue interminable. Y lo que más... descorazona, o lo que produce una especie de horror filosófico, es esa pregunta, ¿dónde termina la lista? ¿Y por qué termina? Si es que termina, ¿y para qué? ¿Y por qué yo estoy escuchándola incluso con interés? Y la siguiente pregunta es, ¿tiene sentido mi vida? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en casi todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, una décima. Macri desplazó a un funcionario por presunta corrupción. El jefe de gobierno porteño denunció una red de corrupción dentro del organismo de inspecciones de la Secretaría de Ambiente. El titular del área, Juan Pablo Picardo, detalló el accionar de la misma.
Proceden a sugerirle fuertemente a la empresa la imperiosa necesidad de contratar a un abogado ambientalista, a lo cual normalmente la empresa accede porque no quiere tener el local clausurado. El cuarto paso es el contacto de la empresa con el abogado ambientalista, que en este caso particular simplemente le dice, bueno señores, nosotros tenemos el monopolio de las soluciones de la ciudad, con lo cual le solicitamos $55,000 para levantar la clausura. Este abogado ambientalista fue ex funcionario de la ciudad y hoy ya no está más trabajando en la ciudad, pero actúa evidentemente como intermediario. El funcionario es un funcionario, digamos, que es conocido por las funcionarios, el señor Fideli. También hay que mencionar el nombre de la persona que actúa como abogado ambientalista, ex funcionario de la ciudad, el señor Espina, Carlos Espina.
Asaltaron una empresa con máscaras de Menem, de la Rúa y Duhalde en Mendoza. Cinco delincuentes se llevaron $6,400 de una oficina de seguridad. El dinero estaba destinado a pagar los sueldos. Destacan la política económica del gobierno. Aseguran que reforzar las reservas del Banco Central sienta las bases de un país serio y seguro para invertir. Así lo consideró Aldo Piñanelli, expresidente de la entidad bancaria.
Yo recuerdo que nosotros festejamos en el Banco Central a mitad del 2002 cuando superamos los 10 mil millones de dólares, porque veníamos de 5 mil. Y bueno, esta es una muy buena noticia, realmente. Tengamos 50 mil millones líquidos de reservas.
18 grados, una décima de temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre. De Vagó.
Con Cefalex yo tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Mail. Colina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza. Les recordamos que aquí estamos de lunes a jueves y la dirección es Corrientes 1660. Ahí pueden venir, es entrada libre y gratuita.
Los mejores juguetes para los niños. Atención, esta es nuestra sección de puericultura, crianza de niños, higiene, etcétera.
Muy bien, porque el niño...
El vermú tenía mate al final, pero no ligamos ni siquiera mate.
No convidan.
Bueno, vamos.
Y le puedo decir una cosa, los niños es un peligro con los juguetes.
Ay, sí, dígalo.
Primero porque llevan a la boca, cuando son muy pequeños, llevan a la boca, quieren probar. Todo pasa por la boca, los sabores, el conocimiento del mundo.
Sí, Rolón, eso que acaba de decir usted, seguro se lo dijo Rolón.
Sí.
El niño empieza a conocer el mundo por la boca.
La boca, lo único
como
que...
le pasó a Juan de Dios Filiberto.
Entonces, y ahí va haciendo su caminito de vida el niño, claro.
Se come la arena de la obra en construcción, la tierra de
por
la
eso,
maceta.
Lo que hay que hacer antes que nada es pegarle. Señora, si tiene niños menores de 3 años y está pensando en comprarle juguetes para esta Navidad, pues ya hay que empezar a pensar en la que viene.
Qué temprano.
Antes de elegirlos, tenga en cuenta los siguientes consejos. No se apresure, señora. Permiso. A esta edad, señora, no a la suya, a la edad de los chicos necesitan juguetes atractivos y coloridos que estimulen los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene juguetes atractivos y coloridos que estimulen los sentidos de la vista, el oído y el tacto?
Sí, exactamente.
¿Qué pasó con el gusto y el olfato?
No, eso es más peligroso porque los niños son muy chiquitos. Y,
pero que oler, por ejemplo, juguetes de oler tiene. A mí me gusta el diario Oler.
No, lo que pasa es que hay chicos que igual le huelen los propios juguetes como las pelotas de goma, vio que tiene un olor particular.
Dejate de oler eso. Todo el día se la pasa oliendo los juguetes.
Mire usted. Pero eso no es que el juguete está hecho para eso, sino que el
no,
niño...
No es para eso.
No, la pelota de goma está hecha para jugar a otra cosa, ¿no? Para...
¿A quién?
Y al fútbol, al básquet, pues al vóley.
No para oler.
Cabeza.
Bien, disculpe, voy a continuar con esta lectura, sí. Pero puede atender si quiere al señor, mientras yo sigo leyendo.
No, yo estoy esperando que compre usted.
Es lo que dice usted, mire, el punto más importante es que a esta edad que tenemos nosotros,
sí.
Tienden a ponerse en la boca todo lo que encuentran, sí, claro. Efectivamente, yo soy... Esa es nuestra edad, efectivamente. Ah, no, a la edad de los niños. Dice, hay que descartar cualquier juguete fabricado con partes pequeñas con riesgo de asfixia. ¿Qué? Un juguete que se puede asfixiar.
No, se suelta una pieza.
Claro.
¿Una pieza?
Sí, se suelta una pieza y el niño se puede atragantar. Entonces, hay juegos que no tienen piezas, es todo un...
Todo uno, le compro un triciclo que... un triciclo tallado en piedra. El chico se sube y empieza a hacer fuerza. Dice, mamá, no se mueve este triciclo. Es para que no te lo tragues, dice usted. Y dejate de olerlo.
No, esta es nuestra... Es nuestra línea de juguetes monovolumen, que no...
Sí, sí. No, el mono volumen, sí. Es una historieta nueva.
Todo viene en un mismo volumen, no está dividido en partes. Es toda una misma cosa.
Ajá. ¿Usted qué juguete tenía cuando era chico? Vamos a hacer un poco de radio.
Sí.
A mí me gustaba Mickey.
A mí Pluto.
A mí el ave Félix.
No, a mí me gustaba mucho el trompo, ¿eh?
A mí también.
Tiene cara usted de... ¿Sabe que tiene cara Patricio de gustarle el trompo?
Sí. El trompo de color apagaba todas las luces. Buenas
Nosotros
tardes.
Somos fabricantes, somos mayoristas.
Sí.
Y a usted como minorista le venimos a ofrecer los trompos que nosotros fabricamos.
Menos mal que vinieron.
Somos especialistas en trompos.
Y trompines.
Y
tiene... ¿Tiene trompos trompos luminosos?
Tenemos.
Sí, pero hay que enchufarlo.
¿Cómo enchufarlo?
Sí, tiene una portátil, una lámpara portátil con un enchufe.
Pero el cable se enreda cuando le da vuelta.
Ese es el problema.
Ese es el único problema que tenemos.
Más de tres vueltas no da.
Sí, así...
Es muy peligroso eso para los chicos.
Tenemos el trompo zumbador.
¿Zumbador hace sonido?
Zumba. Usted lo tira y... En Indonesia, me parece, fabrican unos trompos que pueden estar sin detenerse una hora o dos, por la precisión con que son fabricados.
Eso es fantástico.
Los trompos grandes, un pedazo de trompo así. Y lo tira el tipo, que es un tipo... tirador de trompos.
Sí, sí. Es una maestría.
Y lo tiene girando como dos horas.
Pero el nene se aburre, discúlpeme.
Sí, no es para chicos, es para grande. Es para grande.
Ah, ¿y usted lo entretiene eso?
No, a mí me aburre lo mismo. Yo lo que vengo a venderle son los trompos que hacemos nosotros.
Hacemos artesanalmente.
Ah, tiene trompos de madera, por ejemplo.
Sí, sí. Y lo hacemos con una cortapluma, ¿eh? Se desperdicia mucho material con esa pluma.
Sí.
Nosotros, un roble, un trompo.
Pero debe ser caro ese producto.
Carísimo, hemos hecho desaparecer 7 bosques.
Sí, yo no sé si eso va a tener salida acá, este barrio tampoco es de un perfil tan alto.
¿Valeros?
Sí. ¿Valeros podría
ser?
¿Ser
valero?
¿Pero cuántos árboles se carga un valero usted?
Dos árboles. Sí. Uno para el palo y otro para la bocha. El agujero, incluso, de estos valeros...
No, igual le podemos darlo de agujero grande.
No, pero últimamente lo estamos haciendo a medida.
¿El agujero?
El agujero sí. Se lo hacemos a medida. Acá delante de usted.
Adelante mío, pero yo creo que habría que poner un cartel en la puerta que diga para vender.
¿Le parece? No.
Y porque es casi un servicio,
me
¿no?
Me parece que el agujero... hasta contraproducente, me parece.
A usted, usted nosotros acá. Lo mismo con el valero ya hecho, y por encargo, usted toma encargo.
Sí.
Viene una señora y dice, a mí, hágamelo bien grande. Sí. La otra, no, a mí me gusta jugar difícil.
Ah, sí. A mí me gustaría tener variedad de agujeros.
Claro, ¿sí? A mí también me gustaría, sí. Pero la vida es así.
Bueno, no sé, ¿y por qué agujero empezamos?
Nosotros
somos los fabricantes.
Nobleza obliga, como una atención. Tenemos un valero de dos agujeros incluso. Pero bueno, eso como...
Pero da más satisfacción. El que no es diestro con el asunto...
Claro, le conviene. O el de agujero muy grande, también llamado cacerola. O el de varios agujeros que usted le erra el curel y...
¿Todo agujereado? ¿Un valero todo agujereado?
Un valero acribillado.
Es como un panal de abeja.
Como un panal de abeja. No, siempre invocan alguno. No siempre el que usted se proponía. Como la vida misma, ¿no?
Sí.
Y así es.
Y ahora, ¿eso no es peligroso?
Peligrosísimo. ¿Por qué?
No, porque digo, el valero de... Si uno no le invoca el agujero y rebota... se encaja por ahí la
bolsa en la cabeza. ¿Va a rebotar? No. Tiene un hilo.
Eso tiene un hilo. Lo que sí puede ocurrir, ¿no es cierto, sí. Gómez Prete? Lo que puede ocurrir es que se corte el hilo.
Se corta el hilo y sale la
sale el valero
sublimada
a una señora.
No, le hundió el cráneo.
El cráneo. Que le quedó incrustada acá el valero.
¿Y se lo sacaron?
No.
Y le quedaba el agujero si se lo sacaba.
Quedaba como una concavidad. ¿Usted usa chinches en el valero, se acuerda?
Sí, las chinches para hacer más emocionante el tema, ¿no?
No, y además para facilitar la embocada, me parezca mentira.
¿Facilitaba eso?
Claro, una chinche en la punta del palo y varias alrededor del agujero. Entonces hay como una inducción de las formas curvas de las chinches que facilitaba... el acierto, ¿no es cierto?
Yo
el
jamás
acierto, ¿no es cierto? No, el acierto, no es verdad.
Mire, yo debo confesarle que jamás acerté en el agujero.
Bueno, y tenemos ahora un valero eléctrico Yamaha que viene de Japón.
Sí. Ajá.
Usted invoca y los felicita.
Ah, mire qué lindo, eso puede ser novedoso, ¿eh?
Invoca y suena una felicitaciones.
Y ahora, y en reiteradas veces, uno...
Felicitaciones. Que reiteradas veces lo felicito otra vez.
Ah, siempre lo mismo, pero ¿no tiene distintos modelos?
Felicitaciones. ¿No sí, tiene... tenemos un modelo para aquellos que necesitan fortalecer su ego, que dice... Muchas felicitaciones.
Porque eso sí puede ser novedoso aquí, ¿no? Que frente a cada embocada le digan distintas cosas el valero.
Este, si usted falla, le dice... Otra vez nada.
Eso puede serle...
Es muy lindo, la verdad que el diseño futurista, se está vendiendo mucho el Yamaha.
Y son mayoristas ustedes de eso.
Nosotros sí, de eso y de otras. Sí.
Porque ahora hay como una... Vio que hay una como una onda retro que se buscan los juguetes antiguos.
Sí, muchos retrógrados, sí, efectivamente.
A mí vienen y me piden acá...
¿Qué le piden? Trompos. Palos de billarda...
Me pide, por ejemplo, de jugar al elástico, a la soga. Ahora las nenas juegan a eso.
No, lo que tenemos nosotros son unas gomeras,
sí.
Con unos remaches. Ah, que usted se la mete en la cabeza, bueno, lo liquida.
Con cámara de tractor la hacemos. Sí.
Pero eso es peligroso.
Medio ladrillo tiran. No sabe lo que es.
La Armada norteamericana las tiene en el como la dotación fija de los marines.
¿Con gomeras?
Con gomeras, salen con gomeras y...
Los pibes de a 10 gorriones bajan del árbol.
Qué bárbaro.
Explota un ladrillo y el árbol vuela en llamas. Y chao, ya no tienen que hacer puntería.
¿Y usted?
Directamente en vez de romper un farol en la esquina, usted le arroja una granada de mano con la goma a la usina. Y queda sin luz a media ciudad.
Claro, yo lo
juego de niños más adaptados a los tiempos
que vivimos.
El niño de hoy no tiene tiempo de andar de farol por farol. No, quiere es dañino, pero quiere ocasionar mega daños.
¿Y ustedes fabrican toda la línea de sus juguetes son así?
De toda la línea de juguetes destructivos y belicos, juguetes belicos.
O sea, ¿y vende, por ejemplo, pistolas?
No, señor, porque tenemos... sí. No, no, solamente gomeras, cazagañotes.
¿Qué más? Igual tenemos? Le digo que la gomera con una granada es mejor que una pistola.
Es mejor que una pistola.
No, pero
se
los
acabaron
chicos...
lo guapo. Con
Pero los chicos buscan cierta verosimilitud con lo que ven en la tele, entonces una pistola,
bueno,
un tanque.
Tenemos. Si usted quiere pistola, también tenemos, vamos a hacerle una atención.
Bueno, y...
También parecía que tenía cara de que le gusta el trompo.
Sí. Tenemos nuestra pistola exclusiva.
Sí.
Mister X.
Sí. El nombre es por ahí un poco infantil, pero...
¿Y qué lanza?
Oh, pequeño fideito. Es inofensivo. Fideo.
Hay que cargarla con fideo.
Hay que cargarla con fideo. Con esta pistola se acabaron los guapos, nuestro lema.
Es para que no haga daño. Es una pistola de aire comprimido,
claro,
prácticamente.
Claro, tenemos también pistolas de agua.
Ajá.
Sí.
¿Para el carnaval?
No, ¿por qué tiene que esperar el carnaval? Imagínese, no va a comprar una pistola, es antieconómico. Una pistola para usarla 5 días al año es poco.
¿Y cuánto carga la pistola de agua? ¿Cuántos litros?
Según tenemos la de medio litro.
Sí, la un de, pistolón. La de tres...
Y tenemos la super termo de litro y medio.
¿Litro y medio? ¿Una pistola de litro y medio?
Sí, señor.
Pero mientras más litros, ¿el chorro va más lejos o el chorro es corto?
Tenemos la super de luces.
Y hay una que tiene 150 metros el chorro, más o menos.
Te llega a 150
sin
metros.
Caer, sin caer.
Sin caer. Recayendo cualquiera. No, nada de balística, 45 grados, no. Sale el chorro, pero como escupida de músico, discúlpeme.
O sea que uno a una cuadra y media puede mojar a otra persona.
Sí, señor,
disparándole
sí,
la pistola.
Es la idea.
Sí, sí.
Qué bárbaro. ¿Y tanques tiene?
¿Cómo, señor? Momento, todavía no le vendimos la pistola y ya quiere el tanque. Se aburre de todo, ya se aburrió de la pistola. Recién la pistola. Ahora el tanque.
Usted es un ambicioso.
Insaciable.
No, es que... acá en mi juguetería tengo un amplio surtido y quiero tener todo. No quiero que la competencia
nosotros
me gane.
Nosotros lo vamos a surtir conveniente.
No se acuerde que empezó, no se olvide que empezó con un valerito chiquitito.
Sí, ya después
ahora quiere un tanque.
Empezó a ganar confianza.
No, porque después la juguetería de la otra cuadra vio, quiere llevar todos los juguetes, todo surtido, y yo quiero tener toda la amplia variedad.
Ah, bueno, pero nosotros ya estuvimos en la juguetería de la otra cuadra y le dejamos todo. Todo.
No me diga eso. Debe haber algo que usted no le dejó. Por favor, se lo quiero comprar.
Bueno, lo único que no me quiso comprar son unas trincheras de juguete que tenemos.
Sí. Troqueladas.
Trincheras portátiles son.
Portátiles. Mm. ¿Y pero qué? ¿Como un biombo es eso? ¿Qué, cómo es?
Una trinchera. Un pozo que usted lo lleva donde quiere.
Lo pone en la vereda y queda un pozo.
Queda el pozo y uno se puede meter adentro. O sea, es algo cómodo.
Dentro, todo usted, el cuerpo. Abre la caja. Desparrama el pozo por la superficie, aprieta el botón y ya está, ya lo tiene el pozo.
Sí.
Tiene dos, el botón tiene dos profundidades.
Como para estar parapetado.
Claro, bajito o bien hondo.
¿Y bien hondo cuánto es?
Sí, ya me imaginé.
Suavecito son 70 centímetros. Bien hondo son 2 metros.
Sí.
Es un pozo que usted no lo puede... Tiene que decirle al chico que no lo deje el pozo tirado en la vereda.
No, se cae.
O tirado por ahí, claro, al paso de la gente, porque viene su marido de noche, borracho, se rompe los cuernos.
Sí.
Se cae en el pozo de juguete del niño. Así que decirle, cuando termine de usar el pozo, lo cerrás bien y lo guardás.
Incluso lo dejan a veces en la habitación.
Sí.
Con la luz apagada, entra la madre para algo.
Mirá, y va, 2 metros abajo la vieja gritando, ¡sácame de acá!
Ahora, para el nene es medio peligroso, porque 2 metros el nene juega ahí adentro, ¿cómo sale?
Y bueno, por eso tiene que ser usado, tenemos nosotros un cartelito, claro, que dice, tiene que ser usado por la presencia de un mayor de edad. O algo así, dice.
Pero señor, con el cartelito no hago nada, ustedes tienen que fabricar alguna, ¿no vende escaleras de juguete también para
salir? Sí, pero no ve, escalera de juguete es otra cosa, la escalerita se llama. Es mucho más hondo, ¿no?
y la vende
la
aparte.
La lista de juguetes y las de verdad son prácticamente iguales.
¿Tiene así escalones como la de verdad?
Escalones, y juegan a subir escaleras.
Ah, pero es una escalera la escalerita.
Sí.
Y eso es lo que está preguntando.
En cambio el pozo no, porque el pozo no tiene que cavarlo, ya viene, pues usted aprieta el botón y ya está el pozo, ¿no? Ah, es...
¿Y cómo se pliega el pozo? Ese
lo envuelve bien.
Auto portante.
Usted aprieta el off.
Ajá.
Y...
Se comprime el pozo.
Se comprime y se lo guarda tranquilamente.
¿Y de qué tamaño queda? ¿Me muestra un pozo? A ver, es muy interesante.
Este es el pozo cerrado, mire. Chiquitito.
Pero muy chiquito.
Espere que lo abro. ¿Que lo quiere profundo o ahí nomás?
No, deme el profundo.
Mira cómo. Asómese.
Pero esto es muy profundo.
¿Pero qué hay ahí en el fondo?
¿Qué es eso que brilla?
Un ramo de flores.
¿Un ramo de flores?
Un ramo de flores. Una cosa más insólita que escuché.
A ver,
asómese.
¿Qué tiene el ramo de flores? ¿Qué dice? Para usted, doctor.
Pero esto es muy macabro.
Se ve que se le olvidó a alguien adentro del pozo.
Es un poco macabro.
¿Cómo macabro? Un ramo de flores, una gentileza que han tenido los fabricantes para los que... Bueno, el pozo se...
¿Van a salir del pozo o lo tengo que...
¿Lo va a comprar o se lo mando?
Sí, me interesa, pero trae algo más adentro porque está muy oscuro ahí adentro. Yo no sé si...
No trae más nada.
Los chicos
no
se asustan.
Tiene el manual de instrucciones, también lo tiene adentro.
¿Adentro del pozo?
Adentro del pozo, sí.
O sea que primero...
Carlos, subí, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué hacen ahí abajo los dos?
Ah, espere, vamos a subir, porque...
¿Qué están hablando?
Pero sí. No nos tiró la escalerita.
Espere, que lo de la mano. Sí. Alcánzame la escalerita de juguete.
Ahí está.
Méndez Prete.
Sí.
Bueno.
Ahí está,
salimos. Ah, bueno, ¿lo va a llevar?
Y sí, ¿cuántos tiene? ¿Me puede dejar de 5 pozos?
Puedo dejarle 5 pozos.
Vamos a ver cómo funciona esto.
2, 3, 4. Este está pegado.
¿Sí?
Sí.
Viene con garantía esto, me imagino.
Sí, con garantía. Nosotros le dejamos el... Lo que no tenemos es nombre, ¿no? Para este pozo.
Sí, yo había pensado en la cloaca, pero no está.
No, bien. Tiene que ser algo así como Ollolín.
Sí.
Ositos en Uruguay lo llaman.
Bucones podría ser.
Bucones también.
Sí. Y por ejemplo, si, porque usted dice que tiene garantía, me sorprende esto que me dice que vino pegado uno.
Sí, se me pegó acá. Pero ya lo despegué. A veces se pegan, ¿no? Porque vienen fabricados. Pero no importa, ¿cuánto le dejo? Le dejo 5.
Sí, déjeme 5. Ahora, si el pozo viene roto, yo le reclamo.
Ah, sí. Mire, aquí está la garantía. Que dice, pero que le leo, si por alguna razón el Ollolín viniera roto, enseguida se lo arreglamos. Usted llama al service y en menos de 24 horas los tendrá en la puerta.
Ah, me arreglan el Ollolín, pero cualquiera sea el daño que tenga.
¿Cómo? ¿Cualquiera sea el daño qué?
Cualquiera sea el daño que tenga Ollolín, me lo vienen a arreglar.
Sí. Cualquiera que sea el daño, siempre y cuando esté la garantía vigente, ¿me entiendes? Pues usted ya lo andó usando. Porque hay gente que usa en el hoyo, abusan.
Sí. Indiscriminadamente.
Llama y dice, está roto.
Sí, qué vivo.
Bueno, pero este Ollolín, por ejemplo, sí. ese...
Ya le llamamos Ollolín.
Sí.
¿Es impermeable? O sea, ¿se llena de agua? Y...
Ah, no. Sí, cuando llueve, mejor no lo use, porque se le llena de agua.
Ah, pero ¿no tiene filtraciones o un drenaje por donde...?
No, señor, es un juego. No es lo mismo que un hoyo verdadero. Tampoco que no va a sacar agua de este hoyo ni petróleo. Es para jugar al hoyo.
Carlos.
¿Qué?
No me gusta este tipo.
A mí tampoco.
Hace media hora que estamos, no le pudimos vender nada.
Sí, me hace acordar a otro que antes le vendíamos.
Sí, el de la juguetería acá, una cuadra, le vendimos todo.
Todo, le vendimos.
Lo llenamos de hoyo por todo el lado.
¿Le muestro el gallo mecánico que tenemos?
Sí, me parece que sí, vamos por otro lado porque no compró nada hasta ahora.
Tenemos un gallo de juguete.
¿Un gallo de juguete? Bueno, eso me puede interesar. ¿Qué hace el gallo?
Kikiriki.
¿Y tiene, no sé, alguna otra prestación?
No, nada más. Un gallo es un gallo.
Ahora, ¿qué quiriquí? ¿A una hora determinada?
La madrugada.
En vez de un despertador, tiene gallo.
Quiriquí dice gallo, ya está. Por 24 horas no anda más.
¿Pero yo lo puedo prender y apagar a la hora que quiero?
Se despierta a la hora que quiere, gallo.
Es un juguete más bien sencillo.
Claro, y este no lleva enchufe, que lleva pila.
Nada, anda solo.
Solo, pero ¿no es un gallo de verdad lo que usted me quiere vender?
En realidad sí. En algún caso, como en la escalera, es mejor lo de verdad para el niño.
Y usted dice que el niño por ahí se entretiene, no sé, ¿se puede montar este gallo como un caballito?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una monturita de gallos.
Justo traje una, le dije, capaz que algún loco quiere con la monturita.
Usted lo ensilla al galio. Si fuera otra radio, decimos, está en silla el gallo. Y le dice a su hijo, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. No, eso no. Le dice, súbete. Le lo sube y le pega un chirro al gallo. Y el gallo empieza a cobiar.
Con las dos patitas.
Es un poquito chúcaro el gallo, ¿no?
Ah, es bravo, no será de riña.
Hasta que su hijo lo doma.
Tiene carácter el gallo.
El gallo tiene carácter.
Viene de un gallinero.
Pero lo tiene que domar el niño.
Al principio el gallo está un poco chúcaro, después aprende quién es el amo. Y va a someterse a los caprichos de toda la familia.
Bueno, me puede interesar.
Viene con una gallina también.
Ah, viene con la gallina incluida.
Ella se somete a todos los caprichos de la familia, pero sin doma previa.
Ah, bueno, entonces me gustaría llevar la parejita. ¿Vienen juntitos al mismo pack?
Lo podemos dejar, ¿no?
Sí, yo creo que dado que no le vendimos nada todavía, le podemos dejar la parejita. Claro.
Bueno, no, mire que los olín los voy a llevar, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Lo puede para regalo? Lo voy a llevar el Ollolín.
Ah, bueno, entonces le hacemos una bonificación.
Sí.
Con el hoyo le damos una gallina.
Sí.
¿Un hoyo y una gallina a precio de hoyo?
A precio del hoyo solo.
Sí.
Bueno, usted no se querrá sacar de encima la gallina, ¿no? Que...
No, lo que nos queremos sacar de encima es el hoyo.
Bueno, ¿y me lo envuelve para regalo?
No sé cómo envolver un hoyo.
Carlos.
Uy, Carlos, si va a empezar a envolver, lo va a tener que llevar puesto.
Y bueno, lo llevo puesto porque tengo ganas de andar escuchando noticias.
Bueno, muy bien. Le regalamos también una radio de juguete.
Uy, qué linda. ¿Cómo se llama?
Se llama Radio 10. Hágala andar, fíjese, a ver si funciona.
A ver, a ver. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 30 minutos en casi todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 1 décima. La UIA reforzó la necesidad de fortalecer la inversión. Así lo plantearon los líderes de la Central Fabril en la reunión que mantuvieron con la Presidenta Cristina Kirchner. Además, pidieron mayores opciones de financiación. Lo confirmó el Presidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain.
Estuvimos conversando sobre el tema cadenas de valor, porque el Ministerio de Economía está trabajando ya en algunas cadenas. Hemos estudiado 33 cadenas de valor que... ayer hemos entregado a la señora Presidente, y lo hicimos a través de recorrer todo el país y en todas las regiones del país con distintas problemáticas, y me parece que ahí hay que centrar, ¿no es cierto?, medidas concretas en cada una de las cadenas de acuerdo a la problemática, ¿no es cierto?, de cada una de ellas, ¿no? Si no hay inversión, es difícil resolver alguna de estas cuestiones. En el caso de la inversión, evidentemente hace falta la financiación, y fue uno de los temas que también tratamos ayer con la señora Presidenta.
La policía evitó un asalto contra una terminal de ómnibus. Delincuentes intentaron robar el dinero recaudado de la empresa ubicada en la avenida Eva Perón y General Paz. El comisario Daniel Villar, jefe de la División Robos y Hurtos de la Federal, dio más detalles.
Este muchacho que venía, que tiene equipo de comunicación, aparentemente se venía comunicando con una segunda persona o tercera, no sabemos bien, eran dos o tres los que venían con él. Aparentemente la intención sería acercarse a la línea de colectivos, aparentemente con la intención de robarlo, ¿no? Cuando fue detectado por persona policial que lo quiso identificar, quiso correr, le dicho pasador lo corrió, lo alcanzó justo en la puerta de la terminal de micros, conseguimos la detención y secuestro de un arma de fuego, una pistola 9 milímetros.
...17 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, why then, oh why?
Tony Bennett en La Venganza Será Terrible, un lugar sobre el arco iris.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y nuevamente hacemos el anuncio de que el viernes comenzaremos nuestro periplo platense por la Intendencia, que es en la calle 2 entre 51 y 53.
¿Me dice dónde está ubicada? Porque tengo que ir y no tengo idea.
Calle 12 entre 51 y 53, frente a una plaza muy grande, la catedral está enfrente.
La Plaza de la Catedral, fantástico. Uh-huh.
Muy bien. Cabernet, el jueves en Rosario.
Sí, en Sarmiento y Mendoza, a las 21:30 se va a presentar el sexteto vocal Cabernet.
¿Cómo elegir un traje de baño?
¿Cómo?
Muy buen tema.
Atención. Señora, no todos los tipos de mallas son igualmente aptas para todos los cuerpos.
Correcto, muy bien.
Ah, sí, esta es una verdad que repito siempre.
¿Cómo dice?
Repito siempre lo mismo yo. No todos los cuerpos están preparados para todo tipo de malla. Y elija la suya, señora.
La que...
No sé, pero elija la suya. Sí. Teniendo en cuenta las medidas de contorno y estatura. Señora, sí. Los breteles hasta la cintura y el cavado recto. No es lo mismo el cavado recto, sí, que María Montés.
Esa es la que usaba Rubén Pauchele.
Sí. La malla del ancho del 13, efectivamente. Dice, alarga la silueta. Si usted se pone breteles hasta la cintura, Barton,
sí,
y se cava y usa un cavado recto...
¿Puedo hacer una pregunta?
Alarga su silueta, sí.
Usted que es el especialista en mallas, si tiene los breteles hasta la cintura...
Sí. Por delante no, por detrás.
Ah, ahora.
No, no, por delante no.
Ya me había gustado.
No, no, ahí...
Mira, una malla mínima.
Sí. Este tipo de traje es ideal para las que tienen pechos muy separados.
Ah, sí.
Un paisano de cada pago. Sí.
Y algunas vienen con un motivo en el medio, quizás.
Claro, sí. Lo que se llama un motivo en el medio, ¿no?
O una motivación.
Sí, no sé. Dice, el estilo olímpico también es muy elegante.
Ah, muy bien, a mí me gusta.
No, esa malla negra, claro, tejida, malla de Mar Platense.
Sí.
Usted va a Mar del Plata y los tipos que tienen mallas tejidas son de Mar del Plata.
¿Tejida la malla?
Esa malla antigua, del año 53.
Y esa viene con gorro también, ¿no?
Efectivamente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo ando en la onda retro.
Usted me parece que sí, todo tiene una onda retro.
Quiero...
Vino de la esquina caminando para atrás.
Dice que le gustan los trompos.
Quiero una malla tejida, como se usaba antaño, ¿no? Esa que no las postales.
¿Al crochet?
¿Es al crochet eso?
No, tenemos el estilo olímpico, que le va a disimular también... todo le va a disimular. Señora, para las que quieren disimular el tamaño del busto...
Sí, esto es un problema.
Sí, mucho gusto, señora.
Sí.
Y las que quieren afirmar, no, afinar. Una cosa es afinar y otra cosa es afirmar la cintura. Sí. Y suavizar el contorno de las caderas.
¿Cómo suavizar el contorno?
Y sí, achicar un poco.
Claro, que no, la cadera no empiece abruptamente como los blancos acantilados de Dover. Claro. Sino que bueno,
demasiado ya encorsetado.
Ah, claro, no, que no parezca una guitarra de 12 cuerdas. Bien, esto.
¿Puedo hacer una pregunta técnica?
Sí.
Si uno aprieta mediante telas elastizadas,
sí, sí,
esa carne que está en la cadera, supongo.
La faja.
La faja.
Esa, señor, carne no va a... Las cosas llámelas por su nombre, la faja.
Bueno, la faja en la cadera.
El señor la faja.
Sí. Usted la faja. ¿Esa carne no se desplaza hacia otro lado?
Efectivamente, la glotis.
Anda con papera.
Cuando usted ve una señora que habla... es que usa faja. Y la carne sobrante se le fue a la garganta.
Pero el cuerpo es medio blando.
Claro, el cuerpo más o menos se adapta, pero la carne no puede desaparecer. A algún lado tiene que ir.
Y claro.
Entonces, lo mejor es sacar la que se le desplaza la garganta. Ay, esta faja, como una pierna.
Ahora, qué peligro en el mar. Digo, si viene una ola muy fuerte, que a veces veo que le mueve la malla, también se mueve la carne para otro lado.
No, porque las mallas que. Tipo. Las mallas, la faja, que es como se llaman las que vendemos nosotros, tienen. Ejercen sobre cada centímetro de carne una presión de
500 kilos.
500 kilos. 500 kilos.
Pero después le queda marcado el elástico.
Ah, sí, sí, le queda todo. El papel en el medio le queda impreso.
Le queda la etiqueta a la faja.
La etiqueta le queda una estampilla, le queda la cara arriba de Rivadavia.
Le hago una pregunta. Supongamos que se pone una calza elastizada, hasta la, una bermuda calza.
Sí, también tenemos.
¿Y calza. Toda la carne del sobrante de las piernas va para abajo en la pantorrilla?
Al pie. Por eso nosotros aconsejamos que si usted usa una calza muy apretada, señora, son por lo menos 4 números más de zapato. Porque si no, se le va a escapar el mocasín.
Claro, o sea, pero entonces, discúlpeme, siguiéndole...
pero le quedan los pies exageradamente gordos, discúlpeme, queda estéticamente mal.
Siguiendo esta lógica que ha fundado su empresa de la malla fajada o la malla faja, quiere decir que si yo dejo una parte de mi cuerpo al descubierto, esa parte será la beneficiada por mayor volumen...
¿Cómo? No siempre. Yo le expliqué que la carne se desplaza, nosotros con inteligencia la vamos acorralando, la carne sobrante, a un lugar donde previamente hemos puesto un telón, alguna cosa, ¿no? Una pollerita, no sé, una blusa, un bandoneón. pero no quiere decir que la parte que se le ve justo...
La voluminosa.
No. Mira lo que dice aquí. Dice, para disimular esto, el tamaño del busto y todo lo demás, las rayas. Conviene usar rayas.
¿Y dónde las rayas?
En todas partes. Y dice, o si no, el escote en B. El escote en B larga.
Sí.
Claro, el busto es...
Claro, me parece al revés. Si es una señora que tiene un busto exagerado, le pone escote en B, se pronuncia más todo, me parece a mí.
¿Le parece? Y dice, el cavado también. ¿Qué es? El cavado prudente. ¿Qué es, una novela?
El cavado prudente.
El lazarillo de Tormes y el cavado prudente.
Sí, el cavado prudente debe ser un cavado sutil.
Es cavado, ¿no?
Sí.
El nombre, sí.
Cavado.
Bien, ¿qué va a llevar?
Y un cavado, no sé qué variedad de cavado.
No, aquí el cavado es...
¿Usted sabe lo que es un cavado?
Sí, yo sé. Bueno,
me parece que no sabe.
Mucho tiempo.
Ah, correcto.
El cavado es...
sí.
La antítesis del bozo.
No, digamos, la parte que corresponde a la pierna, que puede estar muy alta, con mucha carne al descubierto, o si no, muy baja, más tipo short, pantalón, pantaleta.
Correcto.
El cavado, curiosamente, cuanto más cavado, más arriba llega.
Queda la pierna más larga.
Queda la pierna más larga. El cavado le hace la pierna larga. Sí. Es mentira.
Ah, mire usted.
Claro.
O sea que si hay un cavado profundo...
Hay un cavado profundo y hay un cavado superficial. Y hay un cavado para cada descosido.
¿Y hasta dónde llega el cavado profundo? Lo más profundo que llega...
Lo más profundo hasta la axila.
¡Hasta la axila!
Le queda la pata larga, parece un ñandú. Sí.
Y eso se sostiene, esa malla
se sostiene en el sentido lógico del término. Después tenemos otras mallas que también son muy interesantes, que son de dos piezas.
De dos piezas, sí, una bikini.
Una arriba y una atrás, y una abajo.
Claro, la famosa bikini.
La famosa bikini que se ha empezado a usar ahora.
Hay que tener un cuerpo muy cuidado.
Es
muy
cultural,
cuidado.
Un cuerpo hercúleo.
Mire usted, ¿y estas? ¿Y estas piezas? estas piezas que vienen también con distintos acabados o distintos...
Sí, discúlpeme.
¿Las piezas tienen distinto acabado también? Pues todo, claro, por ejemplo, la parte de abajo de la bikini.
La parte de abajo de la bikini, no. Sí, también puede
sí,
ser muy
pero
cavado.
Claro, sí, hombre, qué pregunta. Se pregunta que yo, nada, ¿qué va a llevar?
Bueno, dime una. Ahora, también de estos, uno se lo puede probar aquí después de volverlo.
Se puede pasar al probador, que es el sí. Señor.
Lo que pasa. Lo que pasa, yo no vine con... Yo no vine con mi señor, la quiero sorprender.
Y pruébese a usted la malla.
¿Sorprender? ¿Y cómo la va a sorprender?
La quiero sorprender con este regalo.
Póngaselo este regalo. Usted, se va a sorprender mucho.
Pero, ¿a usted le parece que mi físico es una referencia?
Y no sé por qué no conozco a su señora esposa.
Mira, ahora que lo dice, sí, es bastante parecido el cuerpo de mi mujer al mío, ¿eh?
Mire usted qué suerte que tiene.
¿Está seguro? ¿Está seguro de ser usted? A lo mejor es su señora esposa y ni siquiera se ha dado cuenta. Su señora esposa es bella.
Es bella como yo, imagínese.
Bueno. Es, ¿por qué no le damos un piloto en vez de una malla?
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Proveniente de la patria de la música, ya llega al paseo La Plaza de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Estamos hoy con Manuel Moreira y quiero decir, maestro, si usted me permite, no empiece todavía a tocar, que después para sacarnos fotos, para saludar y firmar, vamos a ir al colchito de arriba para no incomodar a los muchachos que están por ahí levantando las cosas. Así que si alguno quiere sacarse una foto, convidar un churro,
¿te parece? Hasta ahora, dos de la mañana,
un libro o algo, ahí en el colchito que hay nos juntamos. Siempre lo hacemos ahí, pero los muchachos que desarman aquí me han pedido que para que no se produzca un lamentable accidente...
Por cortesía...
Será mejor porque...
Escúcheme, esos cables ahí son de 380 voltios.
Sí. En la temperatura de la superficie del sol. Adelante, maestro. Estamos mal hoy, ¿eh? No
muy
sé,
bien.
¿No?
Adriana de Chascomú pide... ¿Qué quiere? Alma de loca.
Alma de loca. ¿Quiere cantarlo usted? Yo después me canto uno que usted me diga.
Ok.
¿Eh? Okay. Usted, ¿y esto no lo quiere hacer?
En sol.
En sol.
Si quieres hacer alguna introducción en mayor y...
Es que no, ni me lo acuerdo, ¿eh? ¿Aquí un sol? Pero sí, sí.
Milonguera, bullanguera, clavate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carenera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien, maestro.
Muy bien.
Aquí Néstor de Mar del Plata pide desafinado,
pero
maestro.
¿Por qué no se canta algo usted antes? Usted, ¿qué quiere que me cante? Estoy hecho una porquería. Hace 27 años que no doy dos notas.
El último organito.
A ver, el último organito puede ser ya que usted lo pide. A lo mejor sale, a lo mejor no.
Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentará en su ausencia las novias encerradas abriendo la ventana detrás de una canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que son el ciego inconsolable del verso de Carriero, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
¡Qué lindo!
Y ahora sí, cántese desafinado.
¿Sí? ¿Te parece?
La verdad cambió el arreglo de desafinado.
Sí, hemos cambiado.
Cambiaron el arreglo. Está bien eso, que un conjunto vocal cambie el arreglo. ¿Por qué? Porque nos cansamos.
Sí, sí, sí. Bueno, agregamos cosas, introducciones, parte del medio, agregamos...
Sí, sí. No es desafinado ya.
No.
Es otra canción. Tanto que citar.
Se você dizer que o desafino nu, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu.
Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou seu sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você é quase uma música, esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Muy bien, maestro. Nos quedan apenas segunditos, un minutito.
Segunditos, bueno.
Sí, bueno, mire, tengo un tema de los Beatles, tengo He-Man para Agostina.
Tenemos solo para irnos segunditos.
Estudie para vigilante, pide Santiago de la Reja.
Puede ser.
El orangután,
el orangután es muy lindo para irse.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama.
¿Qué se hizo?
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
De la mañana en casi todo el país, la temperatura en Buenos Aires 17 grados. Cristina Kirchner anunció un crecimiento de la economía del 10,1% durante enero. El índice se toma en comparación con igual mes del año pasado. La presidente también destacó el récord que alcanzaron las reservas del Banco Central al superar los 50.000 millones de dólares.
El señor presidente del Banco Central, con quien me acabo de reunir hace unos instantes, me confirmó que habíamos pasado, los argentinos, habíamos alcanzado los 50.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. 50.009, para ser más preciso, porque está el aditamento también de los 9 y es bueno decirlo.
Se lanza la refuncionalización urbana en la ribera de Avellaneda y Quilmes. El gobernador Daniel Scioli estará en la presentación a las 11 de la mañana en el Teatro Roma de esa localidad bonaerense. Diputados dio media sanción al proyecto de seguridad vial. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo fue aprobada en general y apunta a reducir los accidentes de tránsito a un 50% en 5 años. La ley crea una agencia nacional dedicada a establecer políticas unificadas para todo el país. ...17 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10, la radio.
desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento.